ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hola, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos con ustedes en este punto del dial para compartir y charlar temas de actualidad. Como ustedes saben, nos acompaña siempre Salvador de Lutri, que es periodista, pastor, conferencista, escritor, y está aquí amablemente para acompañarnos y dialogar, intercambiar ideas. Y también nos encanta recibir cartas de ustedes, sus comentarios, ese permanente ida y vuelta en el cual nos podemos alimentar mutuamente para conocer y entender mejor los temas en los cuales estamos viviendo. ¿Qué tal, Salvador? Un gusto reencontrarnos contigo.
Para mí es un gusto también, poder estar con toda la audiencia.
Sí, uno de nuestros programas pasados habíamos hablado sobre el rol de la mujer en la sociedad de hoy, en la sociedad contemporánea. Pero por otra parte se ha generado una corriente de gente que está pensando, escribiendo, discutiendo y debatiendo sobre cuál es el papel, el rol del hombre en el mundo de hoy. Algunos han titulado masculinidad en crisis. ¿Cómo la ves tú?
Yo creo que el problema no es tanto la masculinidad en crisis. Tal vez lo que está en crisis sea el machismo, que es una cosa diferente, ¿no es cierto? Sobre todo los países que tenemos una herencia española o italiana, la herencia, digamos, europea, latina, hemos subrayado mucho, en demasía, algunos aspectos de la masculinidad y hemos caído en el machismo, ¿no? Desde, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Que es muy común escuchar que la mamá le diga al hijo que está llorando, los hombres no lloran, ¿no? Lo que quiere decir que se hablaba del hombre como un ser totalmente distinto, excepcionalmente dotado para soportar el dolor y que no debían de ninguna manera manifestar sus emociones, porque lo que se le está diciendo es no muestres la emoción de que estás viviendo a través del llanto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se ha acabado. Esto ha traído también a que el hombre ha desempeñado justamente como consecuencia de esa enseñanza machista, que en muchos casos la producían las mujeres, ¿no? Las mismas madres ponían eso en los hijos. Los hijos en el pasado no participaban de ninguna de las tareas de la casa. Eso era tarea de las mujeres, ¿no es cierto? Quiero decir que ellos se sentían un poco los que trabajaban afuera y las mujeres las que trabajaban adentro. Tampoco participaban del cuidado de los chicos directamente, ¿no? Yo creo que todo eso en el mundo moderno ha ido desapareciendo y ha ido desapareciendo para bien, porque el hombre no puede tomar ese rol machista, ¿no es cierto?, de estar totalmente ajeno a todo lo que es la problemática de la casa, tampoco puede ser un ser insensible. Quiere decir que la masculinidad va llegando a su justa medida, no estamos frente a los desbordes de masculinidad. Incluso podríamos escuchar, yo creo que una de las expresiones más grandes de machismo que tiene, por ejemplo, el Río de la Plata, o sus expresiones más grandes de machismo en el Río de la Plata, están dadas a través del tango, por ejemplo, ¿no? Hay un tango que se llama Malevaje, ¿no? Que dice, decí por Dios qué me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Porque se enamoró, ¿no es cierto? El malevaje extrañado me mira sin comprender, ¿no? Es decir, el hombre que se enamora era una excepción, lo que quiere decir que o trata a la mujer como un objeto, o si, y a lo último del libro, del tango, las últimas frases son tremendas, porque dice, ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Como que perdió su hombría, pareciera.
Totalmente, ¿no es cierto? Si él muestra que necesita algo de la fe, o de Dios, o de la religión, o se arrodilla delante de Dios, o se enamora, ha perdido ya su dimensión de hombre, ¿no? Lo único que le falta es eso, como diciendo, ya es el sumum de la caída de un hombre.
Sí, como que la religión es cosa de mujeres
cosa
y
de
niños.
Mujeres. Sí, 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 sí. Es muy, muy común, sobre todo en el Río de la Plata y en algunos países latinos. Bueno, eso creo que se está acabando. Estamos mostrando otra faceta. A veces, para mi gusto, se está cayendo en algunos excesos por el otro lado, ¿no es cierto? Es decir, que hay un hombre que ha dejado de ser también el responsable y el sostén del hogar. Y yo creo que este es un factor que tenemos que seguir subrayando. hay un hecho biológico que no podemos negar, que es que la maternidad, en su como privilegio y también como carga, está puesta biológicamente sobre la mujer. Y que la maternidad no termina con los 9 meses de gestación, hay un periodo de lactancia, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que el hombre, el hecho de que el hombre sea el proveedor, es algo que enseña la Biblia ya desde muy antiguo, que el hombre provee, ¿no? Que justamente el hombre es el que tiene que proveer para su casa, y así se señala reiteradamente, ¿no? Y creo que este es uno de los roles que no debemos olvidar. Yo entiendo que en una sociedad de mercado como esta, a veces, excepcionalmente, pasan cosas que desequilibran en ese sentido el matrimonio. No estoy hablando de las excepciones, estoy hablando de cuando esto se toma por costumbre, ¿no es cierto? Y se desequilibra porque, bueno, porque ya no nos interesa. Creo que tenemos que tener roles diferenciados, y que el hombre como proveedor es una cosa que tiene que subsistir y tiene que persistir, y no significa esto sometimiento de la mujer. Significa que diferenciamos roles y diferenciamos funciones. Creo que esto es algo que no debemos perder, porque entonces perderíamos una de las características de la masculinidad. Por otro lado, creo que el hombre tiene una contextura, por así decirlo, psicológica, que lo lleva a mirar hacia afuera y a preocuparse por las cosas del universo. Por eso ha habido tantos filósofos hombres, ¿no es cierto? Y la mujer, creo que al margen de que tenga lugar o no tenga lugar, la mujer tiende más hacia los particulares. Yo diría, hablando un poco de filosofía griega, que el hombre es platónico, piensa en las ideas, y que la mujer es aristotélica, piensa en los particulares. Si alguien recuerda el cuadro de Rafael, ¿no?, la escuela de Atenas, Platón está con un dedo señalando hacia arriba. Ese sería el hombre, piensa en las ideas de arriba. Y Aristóteles está al lado señalando hacia abajo. Y creo que esta tensión entre lo que mira hacia arriba y lo que mira hacia abajo es la que se da entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces esa tensión hay que mantenerla, porque si los dos ponen el dedo hacia abajo, los dos ponen el dedo hacia arriba, perdemos el equilibrio y la tensión que hace que el matrimonio y la familia sea lo que debe ser, ¿no es cierto? Entonces creo que ese equilibrio es el que hay que mantener.
También se habla que el hombre está en crisis hasta en sus partes más exteriores, en su parte física. Uno ve que los hombres tienden a... Bueno, uno dice, bueno, ¿es hombre o no es hombre? A veces cuando uno mira a una persona. Uh-huh. Hasta a la parte de apariencia se ha perdido o se está perdiendo.
Lo que yo veo es que mucho más que eso, la mujer, en muchos casos la mujer también ha perdido su apariencia femenina. Creo que lo que estamos es llegando a un hibridaje, ¿no es cierto? Estamos construyendo el híbrido, que es el que no es ni hombre ni mujer.
Unisex.
La ambigüedad llevada a la sexualidad. Yo creo que eso ya marca una patología, ¿no es cierto? La sociedad tiene que tener roles diferenciados. El hombre tiene que caracterizarse como hombre y la mujer tiene que caracterizarse como mujer, sin llegar a los extremos, ¿no es cierto? Pero creo que en las sociedades enfermas es donde empiezan a no diferenciarse, ni siquiera exteriormente, donde el hombre se feminiza y la mujer se masculiniza, ¿no? Entonces se encuentran en el medio. Pero eso forma parte de lo híbrido, ¿no? De lo ambiguo, que es una de las tentaciones de esta sociedad nuestra, y es una también de las cosas que marca su decadencia.
Se hablaba muchas veces de un mundo dominado por hombres y las mujeres tratando de ganar espacio, y ese buscar espacios a veces llevaba a mujeres a vestirse como hombres en caso de algunos actores o músicos, y como que eso mismo muestra, como decías vos, la crisis profunda que estamos viviendo. ¿Hacia dónde estaremos yendo cuando se pierden esas identidades más exteriores o más simples, no, Salvador?
Bueno, George Sand, por ejemplo, se vestía de hombre, ¿no? Y era el amante de Federico Chopin. Pero realmente yo creo que George Sand no necesitaba vestirse de hombre, que era una mujer bastante dominante, ¿no? Creo que la mujer cuando quiere tener su lugar lo tiene. En todo caso, le ha costado más en ciertas sociedades, no en todas las sociedades, en algunas sociedades le ha costado más que otras. Pero no tenemos que pensar, hay países latinoamericanos que para que la mujer participe en política le han puesto un cupo. Entonces los partidos políticos tienen que presentar tantas mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es denigrante para la mujer. Es una forma de decir, bueno, este ser inferior, si no lo ponemos por ley, no lo vamos a poner en ninguna otra forma. Yo creo que a muchas mujeres no les interesa el tema político, que es distinto, que no les interesa. que le interesa mucho más al hombre el tema político, y que a la mujer le interesan otras cosas que son tanto o más importantes que lo político. Entonces, cuando le ponen estos porcentajes, están denigrando a la mujer. Creo que lo que hay que hacer es mentalizar para que la mujer que quiera participar en política se le abran los caminos tanto como el hombre, para que en los parlamentos sea respetada como debe ser respetada y no sea denigrada por ser mujer, porque conozco mujeres brillantísimas, mujeres políticas brillantísimas que son mejores políticos que los hombres, muchísimo mejores políticos que los hombres, ¿no? Entonces, en todo caso hay que quitarle el machismo a ciertos políticos, ¿no? Pero no creo que la mujer necesite una protección así, porque no es un ser indefenso, como lo quieren a veces pintar. Creo que es un ser que tiene una fortaleza importante como para ascender en la escala social, y pensarlo de otra forma sería denigrar a la mujer. Yo tengo en alta estima el rol de la mujer y tengo en alta estima... Yo digo siempre que el último libro que escriba se va a llamar Mujeres en mi vida, ¿no? Pero que nadie se escandalice. No voy a hablar de grandes amores, porque tengo un solo amor en mi vida, gran amor en mi vida, que es mi esposa. Pero voy a hablar de la influencia que han tenido en mi formación las mujeres. En mi formación espiritual han tenido que ver las mujeres. En mi formación filosófica han tenido que ver las mujeres. En mi formación intelectual han tenido que ver las mujeres. Es decir, si yo miro un poco la historia, mi historia para atrás, veo que en definitiva las mujeres han tenido mucho que ver en mi vida y han gravitado mucho más que muchos hombres.
O sea que tiene que ser algo complementario el rol de la participación de uno y otro, y no pensar que uno está tratando en una guerra de poderes, de sexos, de dominarse mutuamente.
Yo creo que Dios diferenció, hizo hombre y mujer, ¿no? Cuando dice hombre y mujer no dice solamente macho y hembra, ¿no? Sino que ha dado dos estructuras psicológicas diferentes y complementarias. Y son esas estructuras psicológicas las que no deben violarse. El mundo necesita tanto del extremado racionalismo del hombre, que puede ser patológico, como de la intuición profunda de la mujer, que también sola puede ser patológica. Pero en la compensación de la intuición y el razonamiento, que son los énfasis que tiene la mujer y el hombre, ¿no es cierto? No que la mujer no razona y el hombre no tiene intuición, sino que sus énfasis están puestos en otro lado. Creo que en el equilibrio de esas dos cosas, que son las características que Dios nos ha dado, el mundo va a seguir andando, ¿no?
Hacemos una pequeña pausa y volvemos conversando sobre el rol específicamente del hombre en el mundo de hoy.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos conversando con Salvador de Lutri sobre el rol, la masculinidad en crisis, o el machismo en crisis, como le gusta decir a Salvador, más que nada en esta época que vivimos. Hablemos un poco sobre el liderazgo masculino, que fue mal interpretado muchas veces, y como decíamos hoy recién, un poco se ha generado una especie de guerra, de decir, bueno, los hombres han tratado de someter bajo el pie de encerrar a las mujeres en la casa, y se ha mal interpretado cómo tiene que actuar el hombre como líder en una familia o en un hogar.
Yo voy a enfocar el problema desde el ángulo cristiano. Cuando se habla del liderazgo del hombre en el matrimonio, y se dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿no es cierto?, de la mujer, que es una de las frases que más se ha atacado de la fe cristiana, ¿no?, que más conflicto ha tenido, casi siempre se quedan en esa frase nada más, y no continúan con el pensamiento apostólico. Cuando San Pablo comienza a desarrollar ese tema. Y dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Y entonces yo tengo ahí otra visión totalmente distinta de lo que es el liderazgo. Porque Jesucristo no es cabeza de su pueblo, porque golpee duramente con el puño en la mesa y diga aquí mando yo, sino que él llega a ser cabeza de sus discípulos, porque se inclina y lava los pies de los discípulos, y les enseña a ellos que el mayor tiene que ser como el que sirva. Y yo creo que el lugar del hombre en el hogar no se da porque él entra y diga yo soy el hombre, por lo tanto mando, porque ahí está demostrando su tremenda debilidad y fracaso, sino que por su entrega, por su dedicación, por la forma en que realmente asume sus responsabilidades, llega a ser reconocido como lo que debe ser. Es decir, que el liderazgo no es algo, no me gusta mucho la palabra liderazgo, pero la voy a usar por hoy, el liderazgo no es algo que se recibe porque hay un decreto que me hace líder, sino es algo que se gana a través de la entrega a lo que uno está haciendo. Y esto creo que es la parte que se ha olvidado en el matrimonio, que el hombre no es líder dentro de la casa, porque él se imponga dentro de la casa, ni porque tenga más fuerza física dentro de la casa, ni porque traiga el dinero. Ese es otro de los engaños, ¿no? El hombre, porque yo traigo el sueldo a la casa, ¿no? La mujer trabaja tanto como el hombre o más que el hombre dentro de la casa. Y lo que sucede es que el trabajo de la mujer muchas veces es la que se queda en la casa, no es remunerado, pero no quiere decir que no esté haciendo nada. Entonces yo creo que el asunto ese, ¿no? Hay que volver a reverlo y enfocarlo desde el punto de vista en que está escrito en el cristianismo. En el cristianismo no se habla del desborde machista del hombre, por el contrario, se habla de la entrega del hombre, de que el hombre llega a ser cabeza por su dedicación, por su entrega, por su trabajo, por su provisión, por el cuidado que tiene de su esposa y de sus hijos. Y entonces se lo reconoce. Yo creo que los liderazgos no están para imponerse, están para ser reconocidos, sobre todo los liderazgos naturales. En una empresa podemos poner un gerente bueno o malo, ¿no? Hay un factor económico. Pero en los otros órdenes de la vida, los liderazgos tienen que reconocerse, lo tiene que reconocer el hombre, que es justo que escuchemos la palabra y el consejo de tal persona, porque su entrega, su dedicación, su sacrificio, su cuidado y todo esto hace que su palabra tenga peso.
También están los hombres que muchas veces se aparentan en esa cáscara de autoritarismo, pero también muestran por el otro lado una debilidad en su carácter. ¿Existen hombres de carácter débil que no saben ejercer ese, digamos, liderazgo dentro del hogar o dentro del lugar donde les toca regirse?
Hay muchísimos casos de hombres débiles y en otros casos hombres cómodos. ¿No es cierto? Hay dos tipos de hombres. Hay hombres que no ejercen liderazgo porque son débiles, y hay otros que porque son cómodos, porque es preferible dejarle todo a la mujer y desligarse de los problemas de la familia. Yo le digo, suele ser trágico esto, porque la mujer no puede llevar la doble carga de hombre y mujer, ¿no es cierto?, de padre y madre. La carga tiene que estar repartida. Cuando el hombre desaparece, ¿no es cierto?, cuando el hombre en alguna forma está presente como figura, pero no está presente como acción, entonces se desequilibra el matrimonio, se recarga una de las partes y es como los fusibles en la electricidad, ¿no es cierto? Si recargamos demasiado, finalmente estalla. Y entonces la parte que tiene que asumir todo eso, finalmente estalla. Entonces yo digo que hay quienes lo hacen por debilidad, ¿no? Y bueno, habrá que enseñarles que no debe ser así. Y hay quienes lo hacen por comodidad. En ambos casos, yo le digo a la mujer que es la víctima de esto, no ocupe el lugar que tiene que ocupar la otra parte. Déjelo vacante. Oblíguele a la otra parte a ocupar ese lugar, porque es el lugar que tiene que ocupar. Hay responsabilidades que tiene que cumplir. Y no ganamos nada asumiendo responsabilidades que no son propias.
Salvador, llegando al final del programa por el día de hoy, si tuvieras que... Siempre hablamos como cristianos de Jesús como modelo del hombre para todas las épocas. ¿Sigue siendo Jesús ese modelo de hombre desde tu punto de vista para los hombres del día de hoy?
Cuando hablamos de modelo, no estamos contextualizando dentro de un tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de las virtudes que son permanentes. Si hablamos de las virtudes que son permanentes, Jesucristo sigue siendo el modelo para todos nosotros. Si lo queremos tomar literalmente y nos vamos a poner una túnica y una sandalia, si vamos a empezar a caminar y nos subir en subte, ya es distinto, ¿no es cierto? Por eso estoy diciendo que estamos hablando del aspecto espiritual. Y hago esta aclaración porque hay quienes han tomado este camino, ¿no? No, Jesucristo es un modelo de conducta, ¿no? Ese es el modelo de Dios. Y yo creo que si logramos plasmarnos en ese carácter, con todas las cosas que tiene el mundo de hoy, pero si logramos plasmar ese carácter, esa personalidad, esa entrega, pero no la entrega del Jesús de Nazaret de la película, ¿no? Sino el Jesús del Evangelio, que tiene energía, que tiene participación, que condena ciertos aspectos sociales, que tiene palabras de aliento para el hombre, que no hace distinción entre el rico y el pobre y ayuda a todos por igual, que puede escuchar en medio de la multitud el clamor de la persona, que sabe diferenciar lo que es la necesidad personal de aquel que clama, el aplauso general, que es lo que en general los hombres buscan. Es decir, todas esas cosas que marcan justamente la grandeza de Jesucristo. Si aprendemos a vivir sujetos a la verdad y a las leyes como vivió Jesucristo, ¿no? Pagando el precio que sea necesario, pero mantener ese principio como lo mantuvo Jesús hasta la muerte, dice, se hizo obediente hasta la muerte, comenta San Pablo, y muerte de cruz, como diciendo, bueno, él llevó su obediencia a las leyes, a los principios de Dios, ¿no? A lo que Dios había determinado hasta lo último, y no tiembla frente a la muerte. Bueno, yo creo que este es el modelo que tenemos que buscar y que seguir.
A la memoria, para festejar el recuerdo de un gran hombre. Así lo dedicó finalmente, entre idas y venidas, entre tachones y cambio de dedicación, esta que es la sinfónica titulada La Heroica, de Ludwig van Beethoven, interpretada en este caso por la Sinfónica de la Radio de Frankfurt. ¿Dónde encontramos un hombre entonces que calce los galones que quería Beethoven en su momento? ¿Y cuál es el rol del hombre en el siglo XXI? También nos tenemos que preguntar todos. Bueno, aquí con Salvador de Lutri nos planteábamos varios elementos que espero que usted pueda utilizar para reflexionar y sacar sus conclusiones. Ahora queremos escucharle a usted. Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, a este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Les invitamos entonces a que se sume a nuestra comunidad y participe en las discusiones junto con nosotros. Dejamos todo esto en sus manos y ahora, esperando encontrarle la próxima ocasión, le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
tierra firme.